Y les habíamos adelantado, íbamos a estar en contacto con Brasil nuevamente con nuestra querida amiga, la periodista Natalia Scarabotto, con la cual nos proponemos una vez más, repasar la actualidad del vecino país, pero en esta oportunidad poniendo el foco en un tema que ya habíamos dejado pendiente a raíz del último informe que Natalia compartía con nosotros, informe y análisis que hacía aquí en el programa, vinculado a la situación de la seguridad pública y los problemas de violencia que vive precisamente Brasil. Pero primero que nada le voy a dar las muy pero muy buenas tardes, como siempre, a Natalia. ¿Cómo estás? Espero que nos escuches fuerte y claro, Natalia. Bienvenida.
Hola, Martín. Estoy escuchando fuerte y claro. Mucho gusto estar en el programa más una vez.
Muy bien, para nosotros también es un placer tenerte y poder justamente disfrutar de este contacto de buena radio, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de hacer contigo y de reflexionar entre todos sobre temas que son verdaderamente muy, muy importantes, ¿no? Yo lo decía recién, en base a lo que fue tu último informe, Natalia, Brasil sufre una, no sé si decirle epidemia, pero sufre un momento de alta violencia con problemas muy complejos que evidentemente repercuten en la seguridad pública, en la seguridad de las personas. Y el tema de la seguridad pública es un tema que en Uruguay está en el punto más alto de la agenda, en el marco también de la campaña electoral que estamos viviendo. Para que nos cuentes un poco y nos informes al respecto de este tema, ¿cómo está lidiando el Estado brasileño con esta situación?
Bueno, Martín, sin duda es un tema preocupante en Brasil, hasta como en Uruguay y creo que en todos los países del mundo. Y bueno, intentaré darte una idea del tema como periodista y con las cosas que sigo y leo sobre él. Por supuesto, no es una visión técnica porque no soy una experta en seguridad, pero creo que es importante hablar sobre esto y sobre todo lo que sucede en Brasil. Y bueno, lo que tenemos en Brasil, la violencia en Brasil es una realidad en muchas esferas. Tenemos violencia, tanto violencia en las calles como robos, hasta como violencia dentro de las habitaciones, dentro de casa, violencia doméstica, violencia contra mujeres. Y la seguridad pública es todo un problema muy complejo en Brasil. Desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, tenemos un sistema penitenciario inhumano, una justicia lenta y una policía violenta. Entonces, son elementos que contribuyen para que nuestra seguridad pública en Brasil sea como algo muy malo y contribuye para toda esta violencia que vemos en Brasil todos los días.
Claro, es como una suerte de cóctel, ¿no? Se mezclan varios factores juntos que terminan generando una suerte de bomba de tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, creo que todo esto es lo que contribuye para la violencia en Brasil. Y hablamos en la semana pasada sobre la muerte de Agatha, ¿no? Que es una niña de 8 años que fue asesinada durante una acción policial en Río de Janeiro. Y bueno, también decimos en la semana pasada que estas acciones en las favelas de Rio son comunes y causan mucho miedo en la población por la forma en que se realizan. Esta semana tuvimos un estudio de la Fiscalía de Río de Janeiro que muestra que el aumento de los asesinatos policiales en 16% durante los 8 primeros meses del año no tiene nada que ver con la reducción de delitos como asesinato y robo en estos mismos locales. El estudio desconstruye una visión que es muy común entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Brasil, que tienen la idea de que el crimen debe abordarse con más represión estatal y violencia. Pero lo que vemos con estas operaciones en Río de Janeiro, por ejemplo, es que esta idea no va a funcionar y continuará matando inocentes y niños, así como Agatha, que fue un caso muy triste que vimos. Este estudio también comparó en cada área de letalidad policial que creció y la tasa de homicidios intencionales que cayeron un 22%. La conclusión del estudio fue que en algunos casos los números convergen, pero no hay un patrón para estos dos factores. Entonces, es claro que, como estábamos diciendo, la seguridad pública es un problema muy complejo. Y tenemos una policía violenta por un lado, pero también tenemos el crimen organizado por otro y el tráfico que también son tan violentos cuanto la policía, hasta más también. Y además de todo eso, también podemos agregar, como te dice, un sistema penitenciario abarrotado e inhumano, dominado por facciones criminales, además de un poder judicial lento y a veces ineficaz. Entonces, todo esto no es solamente la policía que mata cuando están las favelas haciendo operaciones policiales, pero también no es solo el crimen que domina las favelas, pero todo ese sistema, además de nuestra justicia que es lenta y bueno. Como te dije, la violencia policial es uno de los problemas. La operación policial es uno de los problemas, pero cuando observamos todo el sistema brasileño, vemos que no hay relación entre la violencia policial y la disminución de la delincuencia. Del mismo modo que es poco probable que veamos resultados efectivos en la seguridad de la población solo con estas operaciones policiales. Tendríamos que cambiar toda nuestra estructura, pero difícilmente creo que ahora vamos a ver gobiernos que piensen en cambiar en nuestra estructura, que piensen en cambiar la manera que es la seguridad pública en Brasil. En vez, por ejemplo, de a matar a los bandidos, a pensar en crear más centros de detenciones, aprender más gente, en vez de eso pensar en cosas más humanas, en acciones preventivas y no en acciones punitivas. Pero con este gobierno de derecha que tenemos en poder, lo discurso es muy claro que es de matar bandido, que es de todo esto. Es un discurso de muy violencia para resolver estos problemas de seguridad pública.
Claro, una visión de ir al choque de manera frontal y que no tiene nada que ver con una política un poco más humana y de prevención, principalmente al respecto de este tema, ¿no? Natalia, vos lo mencionaste la vez pasada, bueno, lo habíamos hablado, ¿no? En más de una oportunidad. El tema de la seguridad pública fue un tema también abordado en las elecciones brasileñas del año pasado. Creo que el tema de la seguridad, junto con la economía, y ni que hablar, la corrupción, fueron como los tres grandes temas, ¿no? De la campaña electoral en Brasil. Pero en el caso de la seguridad pública en particular, ¿cómo pesó este tema en la agenda a la hora de elegir, por ejemplo, al presidente Jair Bolsonaro o incluso a otros gobernantes que también están en la línea con el propio presidente de Brasil?
Sí, bueno, creo que tenemos una sensación de inseguridad en Brasil. Y también la cuestión de la impunidad se exploró mucho en las elecciones aquí en Brasil. Y esto ayudaron a impulsionar estos políticos de extrema derecha que vimos, así como Bolsonaro, así como el gobernador de Río de Janeiro, que también apoya estas intervenciones policiales, por ejemplo, de manera muy violenta. Creo que estos discursos fueron muy seductores, así como el discurso de armar la población, aumentar la violencia policial para combatir el crimen, discursos que atraen a los votantes de que están indignados por la falta de seguridad del país y que no ven este problema como algo complejo e estructural. Entonces, me parece que se ha superado la idea de que la violencia se resuelve con más violencia o que si los criminales son violentos, el Estado también debe serlos. Pero no creo que eso funcionará. Así como muchos peritos en este tema ya dijeron que no es lo que va a funcionar. Tenemos, como dice, tenemos un sistema todo de seguridad pública con problemas, desde nuestra policía hasta nuestro sistema carcerario. Entonces, todas esas etapas tienen problemas y ayudan a crear una sensación de inseguridad en Brasil. Y más que esto, ahora, como una promesa de campaña de Bolsonaro, ponemos al ciudadano en esta cuenta. Cuando hablamos de la posesión de armas para la población, lo que el Estado está haciendo es entregar la responsabilidad de la seguridad al ciudadano. Es decir, ahora puedes armarte, así que si intentan robarte, te proteges. Y creo que toda esta idea de tener una arma y poder protegerse es un reflejo de los defectos en nuestra justicia. Tenemos un gran sentido de impunidad en Brasil y esto genera una revuelta, genera una falta de creencia en los dispositivos de seguridad debido a la justicia lenta y ineficiente en Brasil. Entonces, si puedo tener una arma en mi casa, ¿por qué voy a procurar la policía para hacer un registro y decir que me robaron? Porque sé que nada va a pasar con la persona que me robó o algo así. Entonces, creo que esta sensación de impunidad, esta sensación de mucha inseguridad, ayudó todo esto. Pero habla hasta de tener una policía más agresiva, armar la población y todo esto, parece que van a resolver problemas en Brasil de la noche para la mañana. Me parece que es eso que la gente, que las personas piensan cuando hablamos de estas medidas. Pero esto no va a pasar. Y si no pensamos en la complejidad de este sistema, si no pensamos en respetar los derechos humanos, tanto de las víctimas cuanto de las personas que son detenidas, las personas que están en nuestro sistema carcerario, no vamos a resolver un problema tan complejo. Y así como también no podemos dejar de fuera de todo eso la cuestión de la desigualdad social, la educación, y bueno, todo eso resulta en una inseguridad en nuestro país. Y sin pensar en todas estas otras cosas, solamente con más violencia policial no va a hacer resolver nada.
Está clarísimo y es muy buena esta crónica, este análisis que vos nos estás presentando para entender justamente la tendencia y la realidad que está instalada en Brasil en el marco, como yo decía en el arranque de este contacto contigo, del debate que tenemos hoy instalado también en el Uruguay sobre el giro que tienen que tomar determinadas políticas, ¿no? Fíjate que mientras desde la derecha se está hablando principalmente de mano dura, de un discurso mucho más volcado al enfrentamiento frontal a la delincuencia, desde el oficialismo, desde el Frente Amplio, ya se anunció, por ejemplo, que el Ministerio del Interior va a estar a cargo de un sociólogo, que hoy en día es el encargado del área de convivencia del Ministerio del Interior. Entonces, evidentemente hay una diferencia muy marcada, ¿no? En cuanto a los enfoques y a los resultados también que puede llegar a dar cada uno de estos enfoques. Natalia, hablando justamente de policía, hablando de crimen, el año pasado el asesinato de la concejal Marielle Franco y el conductor Anderson Gómez tuvo una repercusión, yo diría, mundial, sin lugar a dudas, ¿no? La policía todavía está investigando este caso. ¿Han surgido algunas novedades al respecto de este múltiple crimen, por decirlo de alguna manera?
Sí, en la mañana de hoy, la Policía Civil de Río de Janeiro arrestó a cuatro personas en una operación relacionada con la muerte de la concejal Marielle y el conductor Anderson, que fueron asesinados en marzo. del año pasado. Una de las detenidas es Elaine de Figueredo Leza, esposa del sargento retirado de la policía militar Ronnie Leza, que también que él es acusado de serlo asesino. La policía también arrestó a Bruno Figueredo, hermano de Elaine, Marcio Montavano y Josivaldo Freitas, bajo sospecha de ocultar pruebas. Y según las investigaciones de la Estación de Policía de Homicidios de Río, 2 días después de los arrestos de Ronnie, el acusado de ser el asesino, y de el ex oficial de policía, Elcio Queiroz, también acusado del asesinato, este grupo arrojó sus armas al mar, bajo el mando de Elaine Leza. Y bueno, solamente para que nuestros oyentes se recuerden de este caso, Marielle y Anderson fueron asesinados a tiro el 14 de marzo de 2018 en el centro de Río de Janeiro, mientras estaban en un automóvil. La concejal regresaba de un evento en la noche cuando otro automóvil se emparelló con el vehículo que estaba y disparó. Acusado del asesinato, Ronnie Leza está encarcelado en una penitenciaria federal de Rio Grande do Norte. Además de él, el ex oficial de policía Elcio Queiroz, quien fue expulso de la policía militar, también está bajo arresto por cargos de matar a Marielle y su conductor.
Bueno, vamos a estar siguiendo, por supuesto, de cerca las novedades que puedan surgir, dado que, como vos estabas comentando recién, Natalia, esto puede tener nuevas derivaciones, ¿no? Si es que esa es la palabra, considerando que justamente en estas horas surgieron estas novedades o estos comentarios al respecto de este caso, ¿no? Así que interesante, por lo menos para poner atención y seguirlo de cerca, pensando en que, bueno, ojalá que en definitiva también se haga justicia, ¿no?
Sí, bueno, aquí en Brasil la familia de Marielle, hasta como amigos de otros apoyadores, y hasta mismo las personas que ficaron indignadas con este caso, siguen acompañando las investigaciones. Ya tenemos sospechos de los asesinos, de quién son los acusados del asesinato, pero lo que muchos se preguntan en Brasil es quién mandó matar a Marielle, porque no necesariamente estos acusados del asesinato son las mismas personas que querían matarla. Entonces, si preguntamos mucho en Brasil, ¿quién mandó matar a Marielle? Y esta es una pregunta que no tenemos respuesta ainda. Entonces, creo que es un poco de esto que estamos viendo. Después de más de un año, ainda tenemos dudas sobre este caso.
Natalia Jaraboto, te quiero agradecer como siempre este contacto semanal con nosotros aquí en Fuerte y Claro. Si te parece, vamos a volver a conversar en los próximos días sobre otros temas también y a seguir de cerca, ¿no? Todo este tema que es tan interesante y tan importante, ¿no? Sobre la seguridad, la violencia y cómo se abordan este tipo de temas, con la aclaración que vos misma hacías en el arranque, ¿no? No somos especialistas en seguridad, somos periodistas, pero somos ciudadanos y estamos arriba de los temas y nos interesa mucho tener enfoques también regionales como el que vos estabas sumando hoy a Fuerte y Claro. Si te parece, la seguimos en unos días. Te mando un abrazo muy grande.
Claro. Abrazos, Martín, para tú y para todos que nos acompañan en el programa.